Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. El Congreso por fin escuchó el clamor nacional y ha realizado algunas enmiendas a la ley que favorece al crimen organizado. Vamos a hablar de eso en este programa. Pero mientras tanto, para demostrar las grandes acciones que hace este gobierno, el ministro del Interior nos presentó ayer a un supuesto delincuente terrorista número 2 de Sendero Luminoso, que no era delincuente terrorista y que no era el número 2 de Sendero Luminoso. De todo eso va este programa. Pero antes tenemos que presentar a nuestro auspiciador. Descubre el poder de factoring de Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, empecemos con la sección parches y remiendos en el Congreso de la República. Casi se han vuelto locos, les ha demorado una semana poder reaccionar a lo que ellos mismos habían generado. Como ustedes saben, en agosto de este año se aprobó una ley que favorece, aunque parezca increíble, el delito de crimen organizado. ¿Por qué lo favorece? Porque el Congreso, en agosto de este año, tomó la decisión de que un conjunto de conductas ilícitas no podían ser juzgadas como crimen organizado. ¿Cuál es la característica del crimen organizado? Es un delito en el cual basta mi mera pertenencia a la organización para que se me considere un delincuente, para que reciba una sanción, una sanción grave. Esta modalidad delictiva se incorpora en el mundo a raíz de la experiencia italiana. Experiencia italiana que está consolidada en una convención que el Perú ha firmado que se llama Convención de Palermo. La idea de las organizaciones criminales es que estas son estructuras complejas, con varios miembros, con permanencia en el tiempo, que se asignan roles y que la mera pertenencia garantiza a todos los demás la ejecución de sus crímenes. Para responder a esta complejidad delictiva, el mundo tiene que crear nuevas formas, ¿no es cierto?, nuevos tipos penales para defenderse. En el Perú se incorporó el delito de criminalidad organizada este siglo. Y todo iba más o menos bien. Pero en el Perú se estableció que criminalidad organizada se podía constituir para cualquier delito. Entonces, obviamente, los políticos que se unían para traficar influencias, para cometer delitos de colusión, ¿no es cierto?, en obras públicas, por ejemplo, también se les ha venido imputando organización criminal, porque eran un grupo plural, porque tenían roles asignados, permanencia en el tiempo, y cometían además múltiples delitos. Cohecho, colusión, tráfico de influencias, etc. ¿Ok? Y así, varias organizaciones políticas, partidos políticos, y personas y líderes políticos terminaron siendo imputados. Y hemos tenido, desde el Partido Nacionalista, el Partido Aprista, el PPC, por todos temas de donaciones de campaña, o Renovación Popular con López Aliada, o Perú Libre, los dinámicos del centro, ¿no es cierto? Todas estas organizaciones políticas y sus líderes políticos imputados por organización criminal. Entonces, ¿cuál fue la brillante idea de este Congreso? Deroguemos en la práctica el delito de organización criminal para un universo de conductas ilícitas que nosotros sí cometemos. Entonces, ¿qué establecieron? Que para que exista organización criminal, esa organización criminal tiene que dominar un mercado, toda la cadena de valor de ese mercado, excluyendo el sicariato, excluyendo la extorsión, que son delitos que por sí mismos sí están tipificados y muy bien tipificados en el Código Penal. En el caso de la extorsión, la mera amenaza de extorsión ya constituye delito. Está muy bien tipificado. Pero al quitarle a la fiscalía y a los jueces la posibilidad de sentenciar por criminalidad organizada. Además, le bajaban notoriamente la pena a estos criminales. Y ya no bastaba ser miembro de la organización. Tenías que probar exactamente qué función tenías dentro de la organización y qué conducta típica, extorsión, sicariato, habías cometido. Y muchas veces una organización criminal tiene miembros que no jalan el gatillo, ¿no es cierto?, que son los que están en la planificación, que son los que dan las órdenes, que son los que jefaturan, y es mucho más difícil identificarlos dentro de la organización. Por eso es que desde agosto, los delincuentes también leen El Peruano, ha habido una expansión del delito de extorsión y el sicariato que va acompañado a ella, porque saben perfectamente que las penas se han relajado. Se han relajado. Y a su vez, un conjunto de políticos y otros actores cercanos comenzaron a pedirle a los jueces que los exoneraran del delito de organización criminal porque no les era aplicable, porque ya no existía en el Perú para su caso. Bueno, primer acto ayer, se aprueba un nuevo tipo penal, por favor, uno que el gobierno quería que se llame terrorismo urbano, que es un mamarracho. Le han cambiado el nombre a criminalidad sistemática. Bueno, ¿sirve para algo? Yo creo que para nada. Pero si lo quieren agregar al Código Penal en una pésima técnica legislativa, ahí va. Vamos a leer el texto para que vean cómo quedó después de idas y venidas. Miren, estoy casi segura que este es el texto, pero ni siquiera podría asegurarlo porque ha cambiado tantas veces que es bien difícil de saber si es o no es. Y lo que nos dice esta nota, la voy a leer en un instante, es que hay un nuevo tipo penal, ¿ok? El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego, militar o civil, artefacto explosivo u otro de similar característica, provoque o realiza conductas tipificadas como delito de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua. Ya. ¿Qué cosa es crear zozobra en una parte de ella? Un tiroteo en un establecimiento comercial. ¿Eso va con perpetua a partir de ahora? Porque usas arma de fuego, porque estás robando, ¿no es cierto? Y porque creas, sí, en los que están presentes una situación de zozobra. ¿Eso va con perpetua ahora? ¿Eso es lo que quieren decir? ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando se tipifica mal? Entonces todo tiene perpetua, pues. ¿Qué va a pasar al final? Los jueces no pueden aplicar el tipo penal, pues, porque no está claro, no está bien definido. Ya hay normas tipificadas en el Código Penal para asesinato, para sicariato, para extorsión, etc. Es el gran aporte de nuestro gobierno. Una norma que ya existe, agravando una pena que tal como está redactada se puede aplicar a cualquier conducta delictiva. Porque, ¿qué cosa es crear zozobra en una parte de la población? Somos 5 personas, somos una parte de la población, sí. Nos hemos asustado, sí. ¿Eso es delito de criminalidad sistemática? ¿Y dónde está lo sistemático? ¿Dónde está lo sistemático? Con un solo acto basta para caer en el tipo penal. ¡Por Dios! En serio, deberían consultar a gente que sí sabe redactar normas penales, ¿ok? Muy bien. Lo siguiente es la modificación del 32, de la 32.108, ahora muy famosa. Y claro, no podían derogarla. No podían derogar la 32.108 y regresar al estado anterior, porque estaba también el tema de los allanamientos, y porque querían salvar el pellejito a como diera lugar. Entonces, ¿qué han hecho? Ya, sí han incorporado el sicariato, gracias a Dios, y la extorsión, gracias a Dios, como criminalidad organizada. Ya se olvidaron de la cadena de valor, gracias a Dios, y eso es muy positivo, eso es un buen remiendo de la barbaridad que habían hecho. Bien. Pero mantienen, y eso lo mantiene la Convención de Palermo, hay que decirlo, que se trata de crímenes graves, es decir, que tengan una sanción mayor a 5 años de pena. La Convención de Palermo dice 4 años de pena, pero como ellos, un poquito más, 5 años de pena, ¿no? Para que no entren algunas modalidades de corrupción que involucran, por supuesto, a los políticos en el Perú. Pero veamos cómo quedó la redacción. A ver, esta vez, lo que nos interesa, cómo quedó la redacción, para que ustedes vean cómo se parece a lo que ya teníamos. Y lo único que tenían que hacer era restituirlo, pero ay, restituir al Congreso le cuesta tanto, reconocer sus propios errores le cuesta tanto, que ahí vamos. A ver, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas, eso ya estaba, con carácter permanente o por tiempo indefinido, eso es una característica central, que de manera concertada y coordinada se reparten roles, muy importante, correlacionados entre sí. Eso es lo que está muy mal redactado, pero en fin. Para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos, felizmente pusieron otros delitos, sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material. Por lo tanto, la sola pertenencia a la organización criminal se ha vuelto a incorporar a nuestro código penal, gracias a Dios. Y lo que ha costado: paros, protestas, terruqueada del ministro, terruqueada de todo el Consejo de Ministros, la caviarización del mundo, son los malditos caviares. En materia de allanamientos han hecho unos pequeños cambios. Ahora ya se puede hacer el allanamiento sin la presencia del angelito que se está buscando, pero siempre tiene que haber un abogado de oficio. Reiteramos, no está mal que haya un abogado. No está mal, yo soy una persona garantista. Pero el Ministerio de Justicia no tiene disponibles cientos de abogados de oficio a la hora en la que se producen los allanamientos, sino solo en horario de oficina. Y hay un elemento de sorpresa en el allanamiento. El fiscal lo pide al juez y en reserva el juez le da la autorización. Por eso se verifica la legalidad, por eso se le pide a un juez. Y la policía coadyuva este esfuerzo de manera absolutamente sigilosa. Si yo tengo que conseguir el abogado de oficio, ¿dónde queda el sigilo? ¿Dónde queda la sorpresa? Es una ventaja para el delincuente. Pero claro, los congresistas están preocupados de que los allanen a ellos. Y así lo dijo el congresista Ilis López ayer, por favor, escuchen.
Nos ratificamos en que la Comisión de Justicia deba derogar este numeral 7 del artículo 2, que es básicamente el cuestionamiento que un abogado tenga que estar en el momento del allanamiento. Porque eso, ¿a qué conlleva? Como ya hemos aprobado en una primera votación la ley que endurece las sanciones a jueces y fiscales cuando liberan a delincuentes, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La presión mediática con los malos fiscales, prepárense colegas, van a mandar allanamientos a cualquiera de los colegas congresistas para que tuerzan sus voluntades. Entonces hay que decir las cosas claras, deroguemos esa parte para que no haya pretexto de socavar el procedimiento.
Eso es lo que les preocupa. No quieren que les allanen las oficinas, no mochen los sueldos, pues. No cometan delito de concusión. Es bien fácil. Lo que se ha hecho desde que Pedro Castillo fue presidente, con allanamientos a Palacio de Gobierno, con allanamientos a oficinas de todos, ¿eh? Magistrados, fiscales, congresistas, es demostrar que nadie está al margen de la ley. No cometas delitos, no va a haber pues allanamiento. Que los fiscales abusan, por supuesto que abusan. Yo soy la primera en levantar la mano y decirlo. Pero no eliminas el mecanismo, ¿no? Busca la sanción al fiscal que abusa. Pero no, acá se mueren de miedo y por eso legislan, dejando fuera, ¿no es cierto?, de la persecución criminal a los delincuentes, porque ellos mismos se consideran delincuentes. Impresionante. Ayer, el juez Richard Concepción Caruancho emitió una resolución parecida a la del doctor Chávez, ya emitida también en el mismo sentido, declarando inaplicable la ley 32.108 al caso de los Huayquis en la sombra. ¿Por qué? Una de las imputadas había solicitado que se le exonere de la investigación porque consideraba que la imputación por organización criminal no era aplicable porque el delito, ¿no es cierto?, no había generado una cadena de valor. ¿Qué dice Richard Concepción Caruancho? Y esta ha sido la defensa, digamos, judicial, hasta ayer en que se modificó la norma. Lo que ha dicho el juez es que la norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se puede aprobar una ley con nombre propio. Y esta ley beneficia, lo dice, a su promotor, Valdemar Cerrón, que acto seguido, después de promulgar la ley, se presenta en proceso y pide que se le exonere del delito de organización criminal a su hermano Vladimir Cerrón. Eso es descarado, eso es lo que han hecho. El Poder Judicial, en algunas oportunidades, en estos 2 meses y medio de vigencia, ha dicho, bueno, no hay nada que hacer, es la ley, la tenemos que cumplir, y otros jueces, pocos, han dicho, no señor, esto es inconstitucional. Y además es inconvencional, atenta contra la Convención de Palermo, que es ley obligatoria para el Perú. Por lo tanto, no lo podemos aplicar. Esa ha sido la salida. Esperemos que con esta modificación, con este parche, por lo menos se haya cerrado el espacio que favorecía a la organización criminal dedicada a la extorsión. ¿Esto va a traer resultados? ¡No! Va a evitar un daño. Los resultados se logran con inteligencia policial. ¿Ok? Y ayer hemos tenido un ejemplo de lo que no es inteligencia policial. Vamos a la pausa y regresamos con Psicosociales para Todos. Muy bien, ayer el ministro Santibáñez, que siempre anda más preocupado de sus problemas personales con la justicia que de perseguir el delito, hizo un anuncio en TV Perú feliz. Dijo que habían atrapado, por favor, titular, habían atrapado a Iván Quispe Palomino, hermano del cabecillo terrorista en San Juan del Uriancho, número 2 de Sendero Luminoso en el BRAE, es decir, del militarizado Partido Comunista del Perú que opera en el BRAE, era el número 2. Oiga, pero qué raro, ¿no? Porque el señor estaba por tomar el metro, ¿no? Como cualquier persona, sin temer nada, se estaba haciendo un control de identidad, vieron Quispe Palomino, ¡ah, venga para acá! ¡Listo! El ministro lo decretó el número 2 en el BRAE. Miren, no han pasado ni minutos, ¿ah? Pero ni minutos. Con todos los expertos en terrorismo, que en el Perú tenemos mucho, salieron a desmentir pues al ministro. Él lo único que tenía que hacer era una llamadita a la DIRCOTE. Iván Quispe Palomino es hermano, sí, de Víctor Quispe Palomino, pero no es Víctor Quispe Palomino ni opera en el BRAE. Toda la información, reitero, en cuestión de minutos estaba disponible, indicaba que este sujeto, que sí perteneció a Sendero Luminoso, fue capturado en 1995, cumplió 10 años de condena y es un informante de la DIRCOTE, ha sido informante de la DIRCOTE, considerado traidor por su hermano. ¿Ah? Así lo explicó ayer, entre otros, el señor Jaime Antezana, Pedro Yaranga. Es un psicosocial. Todos salieron a decir, oiga, pero Iván Quispe Palomino no es Víctor Quispe Palomino. Y han estado confundiendo el alias, el camarada José, Víctor Quispe Palomino, a veces usa como alias también el Iván, ha estado confundiendo los alias para decir que este sí tiene requisitoria. Lo que el detenido tiene, que tiene trabajo, dirección, RUC, tributa, etcétera, es una reparación civil impaga. Y probablemente tiene que asistir al juzgado a firmar cuaderno porque está en libertad y no ha pagado su reparación civil. Nada más. Eso es todo. Reitero, según varias fuentes, ex ministro del Interior, el sujeto es informante, la DIRCOTE, colaborador. Que ya lo expusieron, obviamente. Pero el Ministerio del Interior sacó comunicado, entonces tampoco enmiendan como el Congreso. Y sacó diciendo que tiene 3 requisitorias vigentes vinculadas a su nombre, dictadas por el Poder Judicial, por la presunta comisión del delito del terrorismo agravado, correspondiente a los años 2013, 2015, 2016. ¡No! 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 Han estado mezclando la libreta electoral con el DNI, han hecho un zafarrancho. Y en vez de sacar un comunicado y rectificarse y decir, el ministro sí, pues, fue mal informado, ¿no? Que es la forma elegante de decir no tenemos inteligencia policial, han insistido. Y luego, el ministro Adrián Zen, también, el primer ministro, gran éxito, gran logro, en conferencia de prensa, reitero, cuando minutos después ya se sabía exactamente la situación de este sujeto. Pero dijo algo más grave, y todos lo vamos a escuchar ahora. Dijo que él no sentía que hubiera un desborde en la inseguridad. Debe ser lindo sentirse así, ¿no? Como en un mundo de fantasía. Él no ha sentido nada. Escuchemos, por favor.
Y al principio de uno de los éxitos más notables que parece no ser de su conocimiento. Hoy día se ha dado cuenta de la captura del delincuente terrorista Iván Quispe Palomino. Y se ha dado cuenta de su captura en uno de los distritos declarados en emergencia, San Juan del Lurigancho. Y se ha dado cuenta de su captura en un control de identidad en el marco de los planes Amanecer Seguro. Sí se están dando los resultados. Lo que pasa es que esos resultados son progresivos. Nosotros quisiéramos, por supuesto, cuando no, entregar muchos mayores resultados. Pero yo creo que los resultados se pueden ver, además, con cómo ha decrecido. Yo no siento de que la cifra esté desbordando, como en algunas ocasiones he escuchado. Lo dije ayer y lo repito hoy. Los resultados son buenos, pero no son los mejores.
Yo no siento que la cifra se esté desbordando, ¿no? Ayer había un plantón de técnicos del Instituto de Medicina Legal, la morgue de Lima, protestando por falta de recursos para atender la demanda que tienen en este momento de necropsias. A ver si comienza a darse una vueltita por ahí y de repente ahí sí siente que las cifras se están desbordando. Ayer ha habido un paro, una protesta multitudinaria de los comerciantes de Mesa Redonda en el centro de Lima por una ley que, según los comerciantes, vulnera su derecho a la libre empresa, y manifiestan que solo se van a permitir 4 giros de negocio comercial en el cercado de Lima. Yo me he leído toda la ley y en la ley no dice eso. Ellos piden la derogatoria de la ley porque de esa ley se tiene que emitir un plan. Y ese plan sí corresponde al alcalde de Lima. Y ellos aseguran que el plan del alcalde de Lima los va a sacar de sus giros de negocio. La municipalidad de Lima ha dicho que eso no es cierto. ¿Pero no debieron hablar con ellos antes de una protesta multitudinaria? Si es que eso no es cierto. En este momento tenemos paro escalonado de SUTEP a nivel nacional. Protestas en Arequipa de Construcción Civil, y la semana que viene sigue vigente la convocatoria al paro de transportes. Porque, reitero, no basta con modificar la ley 32.108, hubiera sido mucho mejor restituir a lo anterior, pero en fin, si es que no hay inteligencia policial. Y la última de cierre, la cereza del queque. En este momento, con la escalada de violencia que hay, la policía suspende temporalmente el servicio de protección personal a la fiscal Marita Barreto. Le han sacado arbitrariamente la función, eso todos lo sabemos, por la denuncia de un periodista a su propia fuente. Una cosa increíble, yo nunca he visto una cosa, una falta ética más desfachatada, ¿no? Pero en fin. Pero encima le quita la protección policial. Si le pasa algo a la señora Marita Barreto, la responsabilidad directa es de este gobierno. Pero directa, directa. Y así estamos. ¿Dónde está la inteligencia policial, por el amor de Dios? El ministro tiene que irse para empezar. Pero el ministro no se va, porque es absolutamente funcional a los intereses de Dina Boluarte y los huayques en la sombra. Y hasta que no tengamos clara la historia del cofre, pues va a seguir sentado ahí. Hasta el día de hoy nadie explica por qué una persona sindicada como miembro de un escuadrón de la muerte es el chofer de la presidenta de la República. Nos vemos el día de mañana. Antes de irnos, tenemos que hacer la mención correspondiente a nuestro auspiciador. Y se trata de Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, se ha logrado una victoria parcial, pero victoria al fin y al cabo. Pero se necesita muchísimo más. Por eso compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.